Hoy, en Visión para Vivir.
Nunca somos más semejantes a Cristo que cuando damos generosa y deliberadamente, al pensar primero en los demás, antes que en nosotros mismos. Y es que en nada nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo que cuando nosotros damos generosa y deliberadamente. Cuando pensamos primeramente en las necesidades de los demás antes que en las necesidades de nosotros mismos.
Dar, perdonar y olvidar. Estas tres palabras marcan el tema de los mensajes que escucharemos en los próximos días aquí en Visión para Vivir, con el pastor Carlos A. Zazueta. Los mensajes forman parte de la serie titulada Mejorando tu servicio, y el tema de hoy se enfoca en ser un verdadero servidor. En este mundo las palabras yo, a mí, mío, a mí mismo, toman prioridad, ya que poner a otros antes de nosotros no es muy común. Pero de esto se trata el arte de servir a otros. Así que acompáñenos a escuchar al pastor Carlos con la primera parte del mensaje, el siervo como dador.
Hace algún tiempo, en la página editorial de un periódico, apareció una caricatura muy inusual. Era un gran monumento dedicado al yo. Era un monumento compuesto de algunas palabras o frases cinceladas en granito y colocadas en un altar. Y alrededor había una multitud de personas con manos extendidas hacia ese monumento en actitud de adoración. Las palabras que estaban en ese monumento eran las siguientes: yo, a mí, mi, mío, a mí mismo. Estas cuatro frases forman el altar del egoísmo. Y es a ese altar al que toda la humanidad instintivamente se arrodilla todos los días. De ese altar han surgido enseñanzas populares que siempre nos han hecho cosquillas en nuestros oídos y las seguimos muchas veces sin estar consciente de ellas. Por ejemplo, Grecia dijo una vez: sé sabio, conócete a ti mismo. Roma dijo: sé fuerte, disciplínate a ti mismo. La religión nos dice: sé sabio, confórmate a ti mismo. El epicureísmo dice: sé sensual, disfruta de ti mismo. La educación nos dice: sé satisfecho, agrádate a ti mismo. La psicología nos dice: sé confiado, realízate a ti mismo. El orgullo siempre nos grita: sé superior, promuévete a ti mismo. Mientras que el ascetismo nos dice: sé inferior, reprímete a ti mismo. El humanismo dice: sé capaz, créete en ti mismo. La filantropía dice: sé generoso, da de ti mismo. Y el legalismo nos dice: sé recto, limítate a ti mismo. El énfasis podrá variar, pero la terminación de cada una de estas frases siempre termina igual: mí mismo. No es exactamente lo que Dios tenía en mente cuando nos mandó a todos nosotros a ser siervos, ¿cierto? Cuando nosotros levantamos ese altar al egoísmo y lo adoramos indiscriminadamente, estamos haciendo a un lado el deseo del Señor de venir aquí a servir y no a ser servidos. Ahora, no es de extrañarse el por qué vemos que en el mundo que nosotros vivimos, con estos, por decirlo así, 7,000 millones de personas que viven en este planeta, hay tanta codicia, hay tanta rencilla, tanto conflicto, tanta crueldad. ¿Por qué? Porque todas esas personas estamos empujándonos los unos a los otros todos los días para encontrar satisfacción en el altar del egoísmo. No tiene nada de raro entonces que haya fricciones entre nosotros, que haya peleas, que haya divisiones, aún en la iglesia. Sin embargo, hay algo mejor que eso. Hay un método mucho mejor. Un método que sugiere que derribemos el altar al mí, yo, a mí mismo, a lo mío, y en lugar de eso coloquemos a los demás. Sé siervo, piensa en los demás, dice el Señor Jesucristo. La idea central de este mensaje es esta. Nunca somos más semejantes a Cristo que cuando damos generosa y deliberadamente, al pensar primero en los demás, antes que en nosotros mismos. ¿Pensar en los demás, pastor? Ah, claro, sí, pero después de ocuparme primero de mí mismo, ¿no? Incorrecto. Eso fue lo que Pablo les dijo a los creyentes que estaban en la ciudad de Filipos cuando les dijo estas palabras que se encuentran en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. Vaya conmigo en la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. Mientras se encuentra el pasaje en Filipenses 2, quiero decirle lo siguiente. Hay muchas personas, incluso personas cristianas, que viven tan solo para tratar de impresionar a los demás o para tratar de complacerse a sí mismas. Como alguien dijo, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Si no, piense usted en una boda. Si yo hubiera sido sabio, le hubiera hecho caso a mi esposa cuando nos casamos. Porque ella decía, mejor huyámonos, ¿verdad? Y nos casamos por allá en otro lugar. Pero ahí estoy yo, no, ¿cómo voy a dejar a la iglesia? Y al rato teníamos que alimentar a 700 personas. Por la gracia de Dios y la generosidad de muchos que ustedes no saben, se pudo alimentar a esa gran multitud. Pero realmente nosotros llegamos a un punto en el cual tratamos de impresionar a los demás a costa de nuestro propio bienestar. O aunque tengamos los recursos para proveernos de los gustos que queramos, los gustos que nos damos son para rendir culto a ese altar del egoísmo, no porque tengamos necesidad. El egoísmo trae discordias. Puede arruinar un matrimonio. Acaba con la pareja y acaba con el hogar completo. Si no me cree, piensa en la persona con quien está casada. ¿Quién sabe? A lo mejor es pura coincidencia que esté casado usted con una persona yo-yo. ¿Qué es esa persona yo-yo? Es aquella persona que dice primero yo, después yo, luego yo, y si sobra algo, yo. No embalde al jueguito ese de la bolita con la cuerda, le llaman yo-yo. ¿Sabe usted por qué? Porque lo tira y luego lo vuelve a agarrar. Por eso se llama yo-yo. Y así son muchas personas. El egoísmo puede arruinar un matrimonio absolutamente. Yo creo que el 99.9% de todos los conflictos matrimoniales y de la gente que viene a consejería es porque de alguna u otra manera ahí está el egoísmo. Son mis derechos, no me satisface, ya no es compatible conmigo, ya no me da lo que antes. Todo eso, egoísmo, egoísmo, egoísmo. El egoísmo no solamente destruye un matrimonio, sino también puede, tristemente, arruinar una iglesia. Así como usted lo oyó. Puede arruinar una iglesia. Hace que los miembros se aíslen unos de otros. Hace que los miembros se quejen de todo. Hace que haya divisiones entre los hermanos que debieran estar unidos. Y eso fue lo que Pablo trata de hablar con los filipenses, estos cristianos de la iglesia en Filipos, porque algo empezaba a ocurrir entre ellos, que empezaba a haber cierta desunión entre los miembros. Por eso las palabras de Filipenses 2, versículo 3, es un llamado que el apóstol Pablo hace a la unidad, a mantener la unidad que debe haber entre cristianos. Fíjense lo que él les dice a los filipenses. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La ciudad de Filipos era una ciudad muy cosmopolita, y eso influyó de alguna manera en la composición de la membresía de esa congregación. La congregación reflejaba una gran diversidad de personas de diferentes trasfondos y diferentes formas de vida. Cuando usted va a Hechos capítulo 16, encuentra algunas de las personas que eran parte de esta iglesia. Se menciona a una mujer llamada Lidia, que era una próspera mujer de negocios y era una creyente judía procedente de Asia. También en el mismo capítulo se habla de una joven esclava que probablemente era griega de nacimiento y de la cual sacaron o expulsaron un espíritu inmundo. Luego tenían a un carcelero que probablemente era de origen romano, que servía cuidando la prisión de esa colonia romana, ahí en Filipos. Debió haber sido difícil mantener la unidad entre este tipo de personas, de diferentes nacionalidades, de diferentes estratos sociales, de diferentes puntos de vista. En esta congregación tenemos gente de cerca de 17 nacionalidades. ¿Ustedes creen que es fácil mantener la unidad entre todos, sobre todo cuando empieza la Copa de Fútbol? No. ¿Por qué? Por el egoísmo. Mi equipo. Mi país. No, si el país lo tenemos pintado en la cabeza, ¿verdad? No contribuimos al país, pero eso sí, cuando estamos afuera gritamos que somos bien mexicanos. La mayoría. Pero el punto al que Pablo trata de hacer cuando se dirige a estos creyentes aquí en Filipos es animarlos a ellos a mantenerse unidos, y dicho sea de paso, también lo hace con usted y conmigo, a mantener la unidad que debe haber, la unidad que tenemos gracias al Espíritu Santo, que nos ha reconciliado con Dios y nos ha hecho ser hijos adoptivos de Dios. La unidad que Él pagó con gran precio en la cruz del Calvario. La unidad que ya tenemos, pero que por culpa de nuestro egoísmo se resquebraja constantemente. Pablo hace un llamado a todos los creyentes de todos los tiempos para decirles: mantengan la unidad de la fe. Si nosotros mostráramos un interés genuino por los demás, como Pablo nos dice en este pasaje, cualquier actitud egoísta o de prejuicio o de celo quedaría fuera de nuestro pensamiento. Pero como muchas veces nosotros no mostramos ese interés genuino, entonces seguimos pensando primero en mí, en lo mío, en mí mismo. Y levantamos nuestras manos en adoración al altar del egoísmo. Sí, es verdad. El egoísmo puede arruinar una iglesia, pero también la humildad sincera puede edificar una iglesia. Ser humilde significa tener una perspectiva realista de nosotros mismos. Eso no quiere decir que debamos menospreciarnos o que sirvamos de tapete para que los demás nos pisoteen. No, absolutamente no. Mire, ante Dios, todos somos pecadores que hemos sido regenerados por pura gracia, por el amor que Dios nos ha tenido y lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Somos salvos por gracia, pero somos salvos. Y eso es de gran valor para usted y para mí, que somos ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso debemos dejar al lado el egoísmo y tratar a los demás con respeto y con cortesía. Si nosotros consideramos los intereses de los demás primero, antes que nuestros propios intereses, entonces eso nos une más a Cristo, quien vino a este mundo declarando las siguientes palabras: pues si el Hijo del Hombre ha venido a este mundo, no para ser servido, sino para servir, entonces ustedes que me siguen deben hacer exactamente lo mismo. Recuerde, usted puede elegir cualquier actitud. Puede venir aquí a la iglesia a ser servido o puede elegir servir a los demás siguiendo el ejemplo de aquel que usted dice haber confiado como su Señor y Salvador. Por eso debemos ser siervos y pensar en los demás antes de pensar en nosotros mismos. Pero este mensaje es duro de entender. Bueno, no de entender. Es duro de asimilar porque lo entendemos bien. No hay una persona aquí que me desmienta de lo que dice este pasaje. Pero la gran mayoría, y me pongo en primera fila, batallamos con poner primeramente las necesidades de los demás antes que las necesidades propias. Por lo tanto, esto nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cómo debe ser el dar de un siervo de Dios? ¿Cómo debemos nosotros dar como siervos de Dios? Un verdadero servidor muestra tres cualidades que son esenciales. Y dar es una de ellas. La otra es perdonar y la tercera es olvidar. Pero como el tema es bastante amplio y bastante escabroso, vamos a ocuparnos en este mensaje y en el que sigue de este primer punto, que es el dar. Más adelante vamos a hablar acerca del perdonar y después vamos a hablar del olvidar. Así es que sigue en sintonía con nosotros, no se me quede en el camino. Y vaya usted y le ofrezca un tributo, un culto al altar del egoísmo y no quiere escuchar lo demás. La cosa viene muy interesante, se lo prometo. Sin embargo, estas tres cosas reflejan específicamente lo que todo siervo o sierva del Señor debe mostrar de manera natural en su diario vivir. Esa es una de las medidas que podemos nosotros comprobar de que vamos avanzando en nuestro caminar espiritual hasta llegar a la madurez, cuando comenzamos a reflejar este tipo de cualidades. En el contexto en el que nos encontramos ahorita, hay cuatro principios que el apóstol Pablo nos habla de cómo debe dar el siervo y se encuentran en la segunda carta que él escribió a los cristianos que estaban en la iglesia de Corinto. En segunda a los Corintios, el capítulo número 8, nos muestra a nosotros cómo debe dar aquel que se considera un siervo o una sierva de Dios. De vuelta a la página, vaya a segunda a los Corintios, unas cuantas páginas antes de donde se estaba ahorita en Filipenses. El contexto en el que encontramos segunda a los Corintios, capítulo 8, nos ayuda a dar a nosotros algún vislumbre, algo importante en cuanto a lo que estaba ocurriendo ahí en la iglesia de Corinto. Según el comentarista David Lowry, él menciona lo siguiente con respecto a la iglesia en Corinto. Dice, los corintios al escuchar acerca de la ofrenda, preguntaron al apóstol Pablo cuál sería la participación que ellos podrían tener. En la primera carta a los corintios, capítulo 1, versículo 16, Pablo les hace notar a todos los hermanos de allá de Corinto que los hermanos de la iglesia en Jerusalén estaban teniendo necesidades muy fuertes. Y empieza a pedir, no para él, sino para los hermanos de la iglesia en Jerusalén, una ofrenda monetaria. Y hace una circulante a todas las iglesias para que pues junten lo que pudieran a ellos, una pequeña cooperacha, decimos en México, para mandar una pequeña ofrenda y saciar las necesidades fundamentales de los creyentes en Jerusalén. Bueno, en el primer capítulo de 1 Corintios, los corintios están preguntando, ok, ¿de cuánto nos toca? ¿Cuánto es nuestra parte? Y aquí en la segunda carta, el apóstol Pablo comienza a recordarles un compromiso que ellos habían hecho que por alguna razón habían olvidado. Por eso el comentarista dice lo siguiente, Pablo los instruyó a acercarse de una manera más clara a cumplir con un compromiso contraído acerca de estos arreglos que habían hecho anteriormente. Pero las buenas intenciones no se habían traducido en hechos, por eso Pablo tuvo que enviar a Tito a la iglesia para hablar con todos los corintios y recordarles que necesitaban que cumplieran con su palabra. Pero de alguna manera él quería que los hermanos en Corinto se sintieran animados con estas palabras. Y por eso les escribe esta segunda carta de una manera tan especial. Escribiendo desde Macedonia, el apóstol Pablo esperaba que la noticia de la generosidad de las iglesias de Macedonia le sirviera a la iglesia de Corinto para que se animara y dijeran, si ellos que tienen menos que nosotros han podido dar y se sienten contentos y animados y unidos, nosotros que tenemos más, aquí estamos peleándonos a ver quién tiene más dones espirituales, a ver quién hace esto, a ver quién impresiona al otro y a ver quién tiene el mejor carro. No, él pensaba, los voy a animar diciéndoles, miren, estos que tienen menos están tan juntitos y animados y han podido dar. Ustedes que pueden hacerlo, pónganse pilas y háganlo. Por eso en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, Pablo le dice estas palabras. Ahora, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Aquí en este pasaje encontramos cuatro principios. Cuatro maneras en que usted y yo como siervos debemos dar al Señor. No es si debemos dar o cuánto debemos dar. Se sobreentiende de que nosotros vamos a dar a la obra del Señor. ¿Pero cómo debemos hacerlo? Prepárese para anotar aquí los puntos. El primer principio se deduce del ejemplo tan sutil que Pablo da cuando menciona las iglesias que están en Macedonia. El dar de ellos lo hace tan sutil que si nosotros leemos bien rápido nos perdemos de ese primer punto. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se nos dice qué iglesias dieron ni cuánto dieron. En otras palabras, se hizo anónimamente, como deben ser. Las cosas que damos al Señor deben ser anónimas, sin que nadie lo sepa. Mire cuidadosamente el versículo 1 y notará que no se nombra a una iglesia específica. El apóstol Pablo únicamente dice, las iglesias de Macedonia. ¿Qué iglesias había en Macedonia? Yo hice mi tarea y encontré que estaba la iglesia tesalónica, la iglesia de Berea y también la iglesia de Filipos. Esas tres iglesias estaban pasando por situaciones bien difíciles económicamente, pero todas se juntaron y reaccionaron a la primera invitación de sumarse a lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén y ellos quisieron participar de la obra de Dios allá. Pero nadie se dio cuenta, nadie lo dijo, Pablo no lo menciona, por lo tanto, esa es una manera importante de nosotros aprender a dar anónimamente, que mi mano derecha no sepa lo que da mi izquierda, como dice por ahí un fragmento en el Evangelio de Mateo. Aparentemente nadie puso condiciones sobre cuánto debían dar cada una de estas iglesias, ni tampoco dijeron que ellos darían al pastor de la iglesia en Jerusalén siempre y cuando él se comprometiera a poner el nombre de ellos en una plaquita en una de las bancas. O al menos que grabaran su nombre en el púlpito para que todo el mundo supiera lo que habían dado. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos a dar? ¿Queremos realmente que nadie sepa lo que nosotros damos? ¿O queremos que todo el mundo se dé cuenta de lo que nos damos? La actitud de aquellos creyentes fue dar en el anonimato. No estaban buscando el reconocimiento de nadie.
Parte de ser un verdadero servidor implica dar. Darnos a nosotros mismos, nuestros recursos financieros y también nuestras habilidades sin preocuparnos por quién se lleva el crédito. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y la primera parte del mensaje, El Siervo como Dador, el cual forma parte de la nueva serie que iniciamos la semana pasada titulada Mejorando tu servicio, el arte de servir sin egoísmos. No quiero dejar que termine este programa sin antes agradecer su apoyo, sin el cual nos sería imposible traerle la palabra de Dios por este medio. Escuche lo siguiente del pastor Carlos, donde él explica la misión del ministerio y cómo estamos cambiando el mundo un corazón a la vez.
En Visión para Vivir nos dedicamos a transformar corazones a través de la enseñanza bíblica y práctica para que cada corazón sea transformado y esto represente a un mundo cambiado. Desde el comienzo de nuestra misión ha sido bien clara, comunicar la verdad de Cristo de manera que resuene y que renueve. Cada mensaje que compartimos está diseñado no solamente para informar, sino para transformar. No se trata simplemente de escuchar una buena enseñanza, sino de equipar un cambio real y profundo que comienza desde el interior. Estoy
profundamente agradecido por la oportunidad de tener como mentor y amigo a un líder ejemplar como es el Pastor Swindoll, quien ha confiado en mí para continuar con esa vocación de comunicar la verdad bíblica de una manera clara y práctica. Junto al equipo de Visión para Vivir, me siento bendecido de formar parte de las vidas de incontables oyentes cuyas historias de fe y de transformación son el motor que impulsa nuestro ministerio. Quiero agradecerte a ti por acoger estos mensajes de esperanza y de verdad. Sin la providencia de Dios manifestada a través del apoyo financiero de oyentes comprometidos como tú, nuestro trabajo en este ministerio no sería posible. ¿Estás dispuesto a ser parte de este cambio? Tú y yo, juntos, podemos seguir transformando el mundo, un corazón a la vez. Recuerden, así como un solo corazón transformado puede cambiar el mundo, juntos podemos cambiar innumerables mundos.
Si desea unirse a ayudarnos a transformar corazones, envíenos su ayuda económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donativo o contestar cualquier pregunta que usted tenga acerca del Ministerio Visión para Vivir. Pero si es más fácil para usted donar electrónicamente, lo puede hacer en la aplicación móvil del Ministerio o en nuestra página web, visionparavivir.org. Muchísimas gracias por todo el apoyo que usted nos ofrece. El pastor Carlos tiene más que compartir acerca de ser el siervo acomodador. Esto será mañana, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, El siervo acomodador, primera parte, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.